La venganza será terrible. En las 7:50. Seguí con las 7. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí buenas empieza noches. La venganza. La venganza será terrible. Está Gillespie.
¿Qué tal?
Y está Barton. ¿Qué tiene en la mano?
¿En esta?
No, no.
Ah,
en la otra.
Tengo tres ejemplares.
¿Tres?
Un libro. Uno va a ser para Vincent, otro para usted y otro para usted. De sí. mi libro.
¿Cómo?
El libro que estoy lanzando.
Sí, solamente tres ejemplares. Sí. Y un editado. Qué sí. poca fe que le tiene.
Vamos a ver, es para probar cómo funciona. Si le gusta a usted, hacen el resto.
Qué bien, ya está listo el libro.
Está el libro
impreso, digamos.
Sí. sí. Pero no está todavía en librerías.
¿Y dónde lo vende?
Porque va a estar el día 17 en las librerías.
¿Y entonces para qué viene a compadrear?
No es compadrear, es un gesto de amabilidad. Nos trajo un ejemplar a cada uno antes que salga.
Pero lo que sí arrancó es la preventa.
¿Qué viene a hacer eso?
Que es lo previo a la venta. Es un sistema que usted ingresa al sitio de la editorial, que es Editorial Marea, editorialmarea.com.ar.
Sí, señor.
Ingresa ahí al link donde está el libro, que se llama No importa cuando leas esto.
Claro.
Y lo puede adquirir con el beneficio de que se lo envían gratis a su casa.
Muy bien.
Por ser la preventa.
Qué bien, gratis. Muy bien.
Sí, es por estas dos semanas esto, de la preventa.
Ah, después ya... ¿qué?
Y después el que quiere se lo compra en la librería o en el sitio web. O
y no me gusta cómo me están tratando.
No, bueno,
por favor.
Claro, ¿qué me viene a llevar por delante?
No, señor. Así que bueno, es un libro de cuentos, es un libro de ficción que cuenta con el prólogo de Alejandro Dolina, señoras y señores.
¿Usted lo escribió el prólogo?
En realidad, no.
¿Y quién?
Sí. Yo lo mandé a que me lo escribieran. Yo hace mucho que no escribo.
Sí.
Tengo los que se llaman escritores fantasmas.
Sí.
Que escriben por mí.
Ghostwriter. Sí. Acá hay mucha filosofía en el prólogo. No lo habrá escrito Darío Stanriver, ¿no?
Sí.
Ah, lo escribió Darío Stanriver en el prólogo.
Arranca con Sócrates.
Hace seis libros que los escribe todos Stanriver.
Ah, bueno, entonces, no sé, me pareció que no, pero... quizá
por eso fue una exigencia de mi editorial.
Claro, sí.
Ah, cierto que usted publica en otra editorial.
Sí, ¿no? Una editorial
bueno.
que
bueno,
sí,
sí. Muy bien.
También si usted se anota se lo mandan a la casa.
Bueno, esto que es de Editorial Marea, sí, ya está disponible, ¿eh? Pueden ingresar ahora al sitio y hay envío gratis. Está piola para la gente de las provincias.
Sí.
Porque ahí sí vale la pena que te lo manden a tu casa.
Claro, gratis. O sea,
cuanto más lejos, mejor más gasto tienen que poner.
Claro, claro, más
hay gente que se va a vivir a La Quiaca o a Ushuaia, nada más que para perjudicar a la editorial.
Sí, gratis, sí. Mandándole el libro hasta ahí.
Bueno, editorialmarea.com.ar.
Perfecto. Sí,
estoy feliz de haber
yo vivo al lado de mi editorial.
Sí.
Y ni así consigo que me manden.
Pero se lo tiran por la medianera.
Ni un paquete de caramelos.
¿No se lo tiran al patio por la medianera?
Ni
por
siquiera, no se acuerdan ni quién soy. Claro.
Por favor, tenemos que hacer anuncios. Nos estamos por ir a Junín en horas. Ya mañana estaremos en Junín.
Sí, haciendo el programa en el Teatro San Carlos de Junín, que me dijeron que está muy bueno. No sé si es nuevo o lo remodelaron. Sí, lo remodelaron.
Está remodelado.
Lo remodelaron, me parece que está muy piola. Y
los baños quedaron espectaculares. ¿Sí? Todo a vajilla fina.
Que va al baño.
¡Vajilla!
¿Masilla?
Vajilla hay en los baños. ¿Qué hay?
No, te sirven ahí el desayuno.
Sí.
Bueno, toda la parte de mampostería.
Claro, sí, no conseguimos inodoro, pero hay estos platitos.
Repostería, querrá decir.
Bueno.
Todas las cosas de porcelana, en fin, todo lo que lleva cerámica, el baño.
Eso será, bueno, mañana. Ya la semana que viene, los jueves en El Picadero, está Dolina y Cora Varengo con La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo.
Así es. Sí, 22 horas.
Que eso es teatro. Es una pieza teatral.
Sí.
¿Verdad? Aunque tiene también música en vivo, pero
y después tenemos con Stan Driver, ¿eh?
¿A qué día es
el
eso?
El 16 de noviembre.
Ah,
que es
ahora,
domingo,
sí, dentro de una semana.
Domingo,
sí, señor.
En el
Broadway de Capital.
Broadway, pero de Capital.
De Capital, sí, ahí en la Avenida Corrientes.
Eso ya.
Y con atención, La Plata, porque el 23 estamos con La Noche Extraviada, 23 de noviembre, también domingo,
sí.
Noche Extraviada. Coliseo Podestá de La Plata.
¡Uy,
La Plata.
Qué maravilla!
Ya están en venta las mismas.
Muy bien.
Qué lindo teatro ese.
Sí, muy
enorme.
Muy lindo.
Bueno, aquí también tenemos una invitación, que nos invitan a el tango y el tap como parte para múltiples cosas, para dar lugar a historias. Se llama La Parte y los Todos.
Es una obra de tango y tap, de Paula Ciruzzi,
Sí, señor.
El tango y el tap como partes que dan lugar a múltiples todos.
Y bueno, debe haber obviamente música de tango y de tap. Entradas por alternativa teatral, ¿dónde va a ser esto? En Teatro Aérea, se llama.
Sí, Bartolomé Mitre, 4272 Almagro.
Sí, eso por Parque Centenario, ¿no?
Sí, si dice Almagro, por Almagro.
Sí, bueno. Pero veo que hay una zona medio indefinida ahí. Medio de frontera. Bueno, entonces en Mitre 4272, esto es... los sábados de noviembre, pero también el viernes 21 de noviembre, en distintos horarios, 10 de la noche unos días, 8 en la otra, lo buscan en la alternativa teatral.
Cualquier duda se meten en el Instagram, que es @ la parte y los todos. Ahí está la información.
Bien.
Bueno, estupendo, ¿eh?
Bien, muy bien.
Sí, ¿alguno de ustedes escuchó el disco del Pentacadémico?
Todavía no escuché la canción.
Un tema escuché.
Sí, claro.
No todo,
no todo el disco.
Un tema, sí.
El disco sale la semana que viene.
Ah, que yo lo escuché, escúchelo.
Sí, me hablaron muy bien. El tema Cicatriz.
Sí.
¿Pero usted escuchó todos los temas?
Escuché, no, el único que hay.
Ahí, así como tiene mi libro, tiene
no,
el tema.
Igual que su libro, señor.
Claro, sí. Bueno, también escuché Cicatriz varias veces.
No, yo todavía no lo escuché. Me comentó el Pentacadémico que fue una composición que fue surgiendo a medida que iba cantando.
No parece, parece muy planeada.
Bueno, pero fue agregando voces.
Claro.
Tiene mucho, mucho también trabajo vocal ahí. Y también sabe que este es pegadiza. Yo me descubrí en el auto cantándola.
Ajá.
La puse en Spotify.
Sí.
Y vio que tiene como quebradas de silencio también. Así quebrada, pero bueno, escúchela.
No, le tengo que escuchar.
Cicatriz, en Spotify lo buscan como Ale Dolina
y van a...
Y vienen nuevos temas.
Sí,
pero ese es
creo que la semana próxima.
Ese lanzamiento es ese. Toda esta información ampliada, detallada y con los links correspondientes para sacar entradas están en lavenganzaseraterrible.com, también las del Chacarerian de los viernes, ¿eh? Y eso, ahí lo pueden
ver.
Muy
bien, si usted quiere podemos ir directamente a la parte conceptual de este programa.
Sí, 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 claro que sí.
Nos han impuesto el siguiente tema. Es medicina esto, ¿eh?
Bueno, perfecto, no hay ningún
doctor,
problema.
Doctor, sí. Me estoy quedando sordo. Consejos si comenzás a perder la audición.
¿Qué?
No la audición esta.
No, el
programa. No, no. Si te parece que estás oyendo menos, ¿qué se puede hacer?
¿Qué no se debe hacer?
Tocarse, por ejemplo, es lo peor. Hay gente que se mete el dedo en la oreja para sacarse a supuestos cuerpos extranjeros.
Mire, el cuerpo humano está tan bien hecho.
Gracias, doctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
El doctor Sordelli,
sí,
por hacerse presente en este programa.
Sí, me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Bueno. Sí, sí, hace... Y legendario también,
sí,
muchos
también.
Años.
Sí, sí, por supuesto. Mire, el cuerpo, le decía, es una máquina tan perfecta, el cuerpo humano.
Que, eso le decía el otro día yo a mi señora esposa.
Sí, bueno.
Ante un sucesor que no viene al caso. Ella, yo le contesté, el cuerpo... Mientras me daba vuelta, ella creyó que yo estaba dormido.
No, claro.
Y yo me di vuelta y le dije... Eso que dijo usted.
El cuerpo humano es una máquina perfecta.
Sí.
A
Así
tal punto.
No tenés por qué disculparte.
No. A tal punto de que los orificios que el cuerpo tiene, que habrán advertido.
Claro, claro.
Señor, por favor. Tienen una correspondencia, por ejemplo, con...
sí, llegó una carta.
Por favor, señor, no.
¿Esta es para usted? No, tienen una correspondencia...
Con aviso de retorno.
Tienen una correspondencia con el tamaño, por ejemplo, de los dedos.
Claro.
Usted, si se oraba la oreja... Se mete el dedo.
No, que está hecho tan perfecto que no entra el dedo.
No, le entra hasta donde puede entrar.
Ah, ¿así está bien?
Pero si usted...
así.
Entonces, no, señor. Si usted tuviera los dedos más finos...
Sí, claro.
Claro, le entraría más a fondo en el oído y se lastimaría.
Sí.
Entonces, ¿qué hizo la divinidad? Dijo, hasta acá el dedo, lo hago más
hasta
gordo.
Hasta acá llegó mi amor.
Claro. Bueno,
lo mismo
lo hago más gordo... Y no le entra hasta el fondo.
Los agujeros de la nariz tampoco, porque hay gente que tiene la costumbre de ponerse el dedo en la nariz.
Sí, señor.
Bueno. Etcétera, ¿no?
Bueno. Ainda más.
Sí.
Bien. Perder audición no sucede de un día para otro. Sí. A veces comienza con señales tan sutiles que se confunden con distracciones o cansancio. ¿Usted cree que no oye porque está distraído?
Claro, sí, claro, claro.
O cansado. Sin embargo, detectarlas a tiempo puede evitar daños. El doctor Herrera Vázquez...
¿Qué tal, doctor?
No, es un gran colega, ¿eh? Quiero enviarle, aprovecho tu programa para...
Especialista español con más de 20 años. Con más de 20 años de experiencia.
Sí, experiencia.
En patologías del oído interno. Recomienda observar las primeras señales y sacudir al médico.
Acudir.
Bien. Primeras señales de pérdida auditiva. El oído rara vez se apaga de golpe, explica el doctor Herrera Vázquez, con una voz prácticamente de susurro.
Pero ya lo dijo antes eso.
Es decir, que se va perdiendo la audición de a poco.
Por eso recomienda prestar atención a las primeras señales y consultar cuanto antes con una especialista. Hay que ir a la mañana.
No importa la hora.
El doctor dijo que había que ir cuanto antes.
No, en un sentido general, no diario.
Después, dificultad para entender conversaciones. Notas que la gente murmura o tienes que pedir que te repitan la frase, discúlpeme, especialmente en lugares con ruido de fondo.
Claro.
Sí, como por
ejemplo. A mí me pasa eso.
Sí, a mí también.
A todos nos
pasa.
A
mí me pasa eso.
Se le apelmaza el sonido, se le hace una bola de ruido.
Yo le puedo señalar algunos bares
Con
nombre y apellido donde no es posible escuchar otra cosa que el murmullo general.
Claro, claro, claro.
Sí, ahí, bueno, esa es una señal que usted no puede discernir quién dice cada cosa, no, está no. todo junto.
Como en algunos programas de radio también.
También.
O de televisión. Bien, dificultad para localizar de dónde viene el sonido. Ah, pero sí. yo nunca supe.
Claro, usted viene caminando por el medio de la calle, le tocan un bocinazo y usted mira para adelante.
Claro.
Está el auto atrás.
Yo ejercito, ¿sabe cómo? Con los basureros.
Ajá. ¿Por qué?
Escucho que viene el camión.
Ah, sí. Pero es imposible no escuchar el camión.
Bueno, pero es una señal. ¿Desde cuánto lo escucho usted? Yo ya lo escucho a 3 cuadras más o menos.
Claro. Si después
me parece que ese es el de acá, porque hay otro que viene por la esquina que es doble.
El día que lo escuche a 50 metros nada más, perdió audición.
Claro, perdió audición.
Porque estaba, antes lo escuchaba a 3 cuadras.
Claro. Dice, cuando un oído escucha menos que el otro, sí, entonces pasa. No sabe de dónde viene el cohete, ponele.
Ah, está desparejo.
Claro. Los sonidos parecen venir de cualquier parte. Bueno, vienen de cualquier parte.
¡Qué bárbaro! Bueno, no sabía que influía tanto en la percepción. Sí.
Yo, por ejemplo, que tengo la mitad de la cabeza más grande que la otra mitad.
Bueno. Sí, lo había notado, no le dije
tengo
nada.
La oreja derecha me llega más lejos.
Sí.
Empiezo a escuchar antes.
Claro, pero, bueno, porque vio que se dice, de como decían las sabias de nuestras abuelas,
sí,
que hay cosas que entran por un oído y le salen por el otro.
Sí, claro.
¿Le salen? Por el otro.
Otro. Sí, sí.
Bueno, eso tiene que ver directamente con la atención y con la audición. Hay chicos que en la escuela no prestan atención a la clase.
Porque son sordos.
Porque, claro. No sé si sordos, pero por ahí escuchan poco.
Claro.
Igual le digo una cosa, después lo vamos a hablar seguramente. El uso de auriculares, cuidado.
Sí.
¿En qué sentido?
No, que te van dejando sordo. Y cada vez gente más joven es sorda.
Porque los auriculares
desde chiquito, ya de bebé le ponen auriculares, celular, todo y listo, ya está.
Bueno, otra cosa son también, que yo estoy en contra, de los locales bailables.
Bueno,
yo estoy sordo por ir demasiado a los bailongos.
Sí, bueno, pero el intendente, me parece un abuso cerrar todos los locales bailables. Porque
y es una medida que hemos tomado la otra noche.
Sí, pero...
Porque me dijeron, usted no oye a nadie.
No,
¿sí que no oigo a nadie? Bueno, ahora van a ver si oigo o no.
Claro, bueno, sí, pero... Cerró todos los boliches.
¿Qué dice?
Que cerró todos los boliches porque...
Lo solucionaba bajando el volumen.
Bajé el volumen o no yendo el señor a los boliches.
Claro. Pero no, yo es por los demás. Yo ya no tengo salvación.
Bueno, pero...
¿Qué?
No.
Bien.
Es muy difícil.
Después, si usted no escucha bien en la calle, es un riesgo, porque aumenta el peligro en la vía pública.
Sí.
Usted no percibe una bocina, una motocicleta acercándose.
Sí, es verdad.
O un ladrón amenazándolo, por ejemplo. Usted no lo oye, después se la bolsa la vida, usted no lo escucha y el tipo le mete un cuetazo.
No, y encima parece que lo está provocando porque usted le levanta la perra.
Claro, como, ¿qué pasa? Claro.
Claro.
Dice, las estadísticas...
Bueno, muy bien, hay que ver.
Muestran que muchas personas mayores con pérdida auditiva están más expuestas a accidentes peatonales por no oír los registros del entorno.
Sí.
Después, subir el volumen del televisor o celular.
Es una señal también de que
bueno, yo lo tengo, audición. El televisor lo tengo en 100 y el celular lo tengo en 100.
¿Pero qué es el máximo?
El máximo.
Sí, pero ese está mal.
Pero para mí el problema es del televisor, que viene con poco volumen.
Claro.
No viene con poco
antes
volumen.
Antes venía más fuerte. Me acuerdo que cuando yo era chico venían a todo lo que
era. Écheme, ahora es un palantito.
Yo lo tengo en 14 el televisor.
¿Cuánto, de 0 a cuánto?
De 0 a 100.
Muy poco.
Lo tengo 14.
Porque usted no quiere escuchar.
Claro.
No, en verdad no. No sé cuál es el máximo, porque no aparece el máximo.
Me parece que es 16.
No. Sí. No, si yo lo he visto en 24.
Yo no le puedo decir porque además no veo.
Claro, sí. Ese también es otro problema, pero no es de este informe.
Bien, una de las señales más claras es subir el volumen del televisor y... Si las personas a tu alrededor se quejan del volumen, ¿cómo personas a tu alrededor? ¿Dónde sí. vive usted?
No, bueno, no,
pero si usted, ¿cuántas personas vive?
Bueno, pero te, la familia.
Usted, si usted, usted vive familia. Con su cuñado, por
usted
ejemplo.
Vive con...
Bueno, también, ¿qué quiere?
Y bueno, y le dice...
Vive con el pentacadémico y con Martín Dolina. Claro. Y si ellos le dicen, está fuerte...
Claro.
Incluso oyen desde otras habitaciones.
Bueno, claro.
Sí, se escucha, eso claro, es tremendo. Claro.
Bueno, hablar uno mismo más fuerte es otra señal.
Sí, también.
Ah, es verdad.
A mí me dicen que yo también hablo fuerte.
¿Sí?
Pues.
Pero ¿sabe qué les ocurre mucho a los docentes?
Sí.
Que hablan porque están como dando claro, clase.
Claro.
Con
el, claro.
Todos gritando.
¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí. Pero estamos en casa, sí. Mamá. Claro. No tiene que seguir. Tema uno, tema dos.
Ballardini, ¿qué dije?
Sí. Claro.
Porque usted está muy entretenido conversando con los compañeros.
A ver qué es tan gracioso, así nos reímos
así
todos.
Así nos reímos todos. Bien. Una señal frecuente es empezar a hablar con más volumen del habitual.
Sí.
Al no escuchar la propia voz con claridad, la persona compensa elevando el tono sin darse cuenta. Bueno, esto, gente que habla por teléfono en la vía pública,
sí. Y se sabe
y
todo.
Lo escucha de sí. 100 metros.
Sí.
Y ¿qué sé? ¡Sí!
Ahora, como decimos una cosa, podemos decir otra.
Sí, claro.
Que
claro.
Es, hay gente que habla muy despacio, muy bajito.
¿A usted le parece? Esa es otra señal.
No, no, hay gente que habla muy bajito, prácticamente susurra.
Sí, de que sí. Gusta.
Bueno, pero habla más fuerte, hermano.
Pero ¿sabe qué? Son personas que quieren pasar por interesantes. Entonces, si usted habla...
Ah, bajito.
En voz baja.
Claro.
Y haciendo pausas.
Claro.
Le tienen que prestar mucha más atención.
Sí, tengan cuidado que es un programa de radio. Sí. Estamos perdiendo sí, rating sí. Como un avión que cae en picada.
No, hay conductores de radio que hacen esta diferencia para contrastar con el resto. Entonces cuando habla parece que dijeran...
Sí, sí, va a decir...
va a decir alguna genialidad.
La. Y a uno incluso le parece como uno no oye.
Pero no, no es que dicen una genialidad, la dicen... De forma
despacio.
Pausada y en voz baja.
Qué bien.
Ahora, otra señal muy peligrosa es si usted escucha zumbidos o pitidos constantes.
Eso me pasa,
doctor.
A mí.
Doctor,
sí.
La tinnitus se llama.
Sí. Tener tinnitus.
¿Y usted escucha pitidos?
¿Tengo un pitido?
Claro.
Sí. Cuando estoy con gente no me doy cuenta que lo tengo.
Ajá.
Cuando estás solo.
Pero eso. Cuando termina la fiesta...
Ah, sí. Se trata de una fiesta.
Sí, está el jolgorio, digamos.
Claro.
El jolgorio.
Y siente que le tocan pito.
No.
Como pasa en muchas fiestas.
No, lo siento después, se van todos y hay un pitido
claro.
Que estuvo siempre.
Pero no será a lo mejor uno de sus familiares que le quiere gastar una broma.
No.
Y cuando se van todos, sabiendo que usted siente eso, se sí. esconde
sí.
y le empieza a tocar pito. ¡Pi!
No, no.
Estoy, otra vez.
No, porque no termina, es permanece. ¡Pi!
Eso pasa después de algunos recitales también.
Sí.
Cuando uno va a ver recitales.
No me haga acordar.
Bueno.
Tuvimos un caso
sí.
reciente
muy cercano,
en nuestro
sí.
equipo.
Sí, sí.
Sí. Se
bueno,
puede descolocar algo.
Escuchar sonidos que no existen,
bueno.
como pitidos, silbidos
sí.
o chasquidos, puede indicar daño en las células del oído interno. A veces aparecen después de una exposición.
No.
Por ejemplo, la exposición rural.
No, salió una exposición.
Y una exposición al ruido.
Al ruido, claro. Claro.
Como un recital,
¿qué le
o
dije?
Un taladro, que son las dos formas.
No, no.
O, si usted siente mucho ruido, o es un recital, o es un taladro.
No, pero usted por eso no se puede poner usted al lado, por ejemplo, de un motor de un avión, de un 787.
No, una turbina.
Se pone al lado a escuchar así, se queda sin audición.
Claro, pero primero no se puede poner al lado porque lo succiona
claro.
la turbina y sale del
bueno,
otro
lado.
Bueno,
el médico a veces nos sí. somete a pruebas
sí.
de oído.
Bueno.
Entonces te hacen oír algo. ¿Qué es esto? Dice, ¿un recital? O un taladro.
¿Y usted qué dice?
¿Eh?
Es difícil porque es el recital de una banda que suena como un taladro.
Sí, claro. Bueno, fatiga.
Sí, cansancio.
Fatiga.
Cansancio. Hartazgo de escuchar. Se llama claro. así. Hartazgo de escuchar las mismas pavadas.
Sí. Acá dice, si terminas una conversación sintiéndote agotado o con dolor de cabeza, puede que tengas una pérdida auditiva. No, sí. puede que estés hablando con un imbécil. Sí,
también. Pues, claro. Pero es posible que usted estuvo haciendo un esfuerzo inconscientemente
sí. Ah, sí.
Para prestar atención, pero no entendía la palabra.
Claro.
Entonces tiene que...
Ah, claro.
Bueno. ¿No les pasa a ustedes que nosotros que somos profesionales de
sí,
la palabra...
por supuesto.
¿Cómo les pasa? No, por favor. De la palabra oral.
Sí, claro.
Que después se termina una jornada aturdido, que habló todo el día. Yo hablo todo el día, sí, de que sí. me levanto hasta que me acuesto.
Sí. Me pero tengo... peor le debe pasar a otros profesionales que trabajan mucho más que nosotros. Yo estuve el otro día en el programa de Tenenbaum.
Sí.
Tenenbaum se levanta a las 5 de la mañana,
sí, no,
se empieza una visión de radio, y son las 11 de la noche que estuve yo el otro día, y sigue ahí.
Sí, sigue hablando.
Meta y meta.
Claro. Además, no para de hablar fuera del aire tampoco.
No, no tampoco habla, llega habla. A la casa y sigue hablando.
Sí, sí. Es muy hablador, Ernesto.
Bueno.
Sí.
Acá dice, ¿qué no hacer si sospechas que estás perdiendo audición?
Bueno, a ver.
Primero, claro, hay gente que tiene... remedios así supuestamente.
Bueno, porque antiguamente muchos casos de sordera era un tapón de cera,
sí, bueno, el que, claro, lo que tenía. Este tipo se metía un escarbadiente,
claro,
y empezaba a sacar cera.
Sí.
Por ahí sacaba hasta 100 gramos.
Cera, ¿cuánto calcule? Le pesa la cabeza.
Y la mejoría era notable.
¿Y cómo no va a ser notable?
Pero acá por ahí ocurre que no. Y lo que hacen es pincharse el síntoma, el tímpano.
El tímpano, directamente no. ahí lo matan.
Y directamente ahí el empeoramiento es notable. Usted no escucha más.
No.
No, por
no,
eso.
No, 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 no escucha más.
No, está bien, sí, señor.
Aparte, no, es ya sin entendí. Tímpano, solamente le queda el martillo.
Sí, pero igual no le sirve el martillo solo.
¿Qué hago con un martillo? ¿Qué tiene que ver?
No, lo tiene adentro del oído.
Adentro del oído. Con razón no oigo nada.
Sí.
Mirá vos, me dice el doctor que tenía un martillo adentro.
No, es un martillo de carne.
Bueno, que lo... Sí, bueno, llámele H.
No, no le llamo H. Ya le viene a usted. Usted claro. nació, ya nació así.
Sí,
con un martillo.
Eso me dijeron también.
Bueno.
¿Qué va a ser?
Con un martillo de carne. Me parece que es para proteger de los insectos que entran o algo. Cuando,
claro, entra un insecto, ¡pum! Con el martillo, ahí nomás.
No, el martillo tiene otra función.
Bueno, sí, bueno.
Creo que no. Lo otro sí.
Bueno, acá dice... No se le ocurra meter un hisopo hasta escuchar el crujido.
Ah.
Porque el crujido que va a escuchar...
Ya está al final.
Chau.
Pero si el crujido se escucha apenas usted...
Sí, es cosa, verdad. En las paredes ya se escucha.
Ya en lo externo escucha.
Claro. Pero antes pasaba mucho que se te metía un insecto, ponele.
Sí, esto pasa.
En el oído.
Sí.
Entonces para sacarlo, por ahí, le metían un hisopo. O sabe que una pajita...
Ah, sí.
Y pero... empiezan a chupar para
sí.
no. Cuidado de no tragarse el insecto.
No, y aparte por ahí esa succión termina arrancando el tímpano.
Sí, sí.
Y chupa
se
muy
come
fuerte.
El tímpano.
Chupa muy fuerte.
No, claro. Es tremendo.
Acá dice, muchos creen,
caso...
muchos creen que el aire destapa.
No.
Soplar con una pajita en el oído ajeno, como dice el refrán,
sí.
¿no? Pero solo logran irritar el canal auditivo o causar vértigo momentáneo, ¿qué?
Sí.
Si te soplan sí, con sí. una pajita en la oreja, ¿te da vértigo?
Sí, sí. Todo el equilibrio.
Todo el equilibrio está dado por el oído. Si a usted se le salen del lugar, creo que a usted le pasó una vez, a mí sí. me pasó también. Los otolitos esos
sí,
que
sí,
son
sí,
unos,
claro.
una bolita que están ahí adentro.
Tengo un amigo que también le pasó.
Y
le daba no, vueltas todo.
Da vueltas todo. Es,
sí.
Parece que le estuviera dando sí. un ACV o algo así.
¿Y a mí me pasó una vez en el parque japonés.
Sí.
En uno de esos juegos que había.
Justo ahí.
Sí.
Y, pero me pasó porque era ahí.
Ah, bueno, no, claro.
Porque efectivamente todo te daba vuelta.
Eso sí está para el vértigo. Pero esto
después,
no.
Después, tampoco sirve de nada colocarse ajo, cebolla o perejil.
Eso de las abuelas.
Sí. Viejos remedios de sí. campo. Mm. Que terminan provocando infecciones o quemaduras químicas a lo
sí.
último.
Y si usted no, se bueno. mete un diente de ajo, le quema todo.
Claro.
Deja el oído en carne viva.
Dice, tampoco usar imanes, piedras energéticas, auriculares cuánticos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué es esto del auriculares cuántico?
El auricular cuántico es, digamos, a ver, para que lo entienda toda la audiencia, ¿no? Claro. Del programa.
Me imagino que es algo de las dimensiones.
Bueno, en algún sentido sí.
¿Usted escucha música de otra dimensión?
No es eso, sino
¿de qué
que
dimensión?
Es...
Bueno, digo, de otro mundo paralelo.
¿Qué dimensión?
El auricular cuántico es, a ver, para que se entienda, es un adminículo.
¿Es qué? ¿Dónde?
Un adminículo.
¿Dónde se guarda?
Que se coloca en el oído, por eso lo llamamos auricular.
Ajá. Bueno,
y el,
¿por qué recién dijo adminículo?
Y le decimos cuántico porque
porque sí.
No, se vale de alguna de las leyes de la física cuántica que no me voy a poner a explicar ahora en este programa. Sí,
a mí me lo recomendó.
Que ni siquiera lo sabe.
José Edelstein me recomendó que me comprara los auriculares cuánticos.
No me diga, él tiene...
Porque los vende él.
Los fabrica él.
Sí.
Auriculares cuánticos Edelstein.
Sí, sí. Él está entornado con eso.
Bueno, después. Golpearse suavemente la cabeza o dar palmaditas detrás de la oreja. Así.
Perdón, que ya me perdí. ¿Eso es bueno o es malo? No sé qué
no,
es.
No, hay
es malo.
No, ah, no hay que hacerlo.
No sirve de nada. Algunos dicen que acomoda los huesecillos.
Ah, sí.
¿Y quiere que le acomode los huesecillos?
Ah, ahora que me acuerdo.
Antes usaba de poner la cabeza acostado de un lado y del otro.
Claro.
Yo la vez que me pasó eso de los otolitos, fui a una chica.
Que ¿a una doctora?
Sí.
No, una señora. Ah, fue bueno. La que le dijo que él en otra vida había sido Julio César.
No, fui a una chica, a una otorrino, que me hizo con los dedos acá atrás.
Sí, un masaje le hizo.
Acá atrás muestre dónde, estamos en radio, sí. No en televisión.
Claro, acá atrás del pabellón auricular.
El pabellón nacional.
Sí. Sí. Unos pequeños...
Un masaje de oídos.
Claro, como un golpeteo, y me hacía poner en distintas posiciones. Primero claro. Así, a primero ver,
asá. Vaya despacio. Primero cómo.
Así. Por favor, señor.
Claro.
Y después un poquito más así, pero no tanto.
No tanto. Pero usted es muy exagerado.
Bueno, y de a poco...
Empezó a escuchar.
Sí.
Empecé a escuchar que le tocaban silbato.
No, es importante entregarse a la experiencia, porque si no, no puede trabajar el otorrino.
No, está bien.
Porque es algo que puede ser.
Aparte, los otolitos pueden estar en cualquier lado, hasta que los encuentra.
Sí.
Bueno.
Cuidado si usted escucha frecuencias milagrosas en YouTube. Cientos de videos prometen regenerar el oído interno con sonidos binaturales y lo único que degeneran son las vistas del canal.
Ah, mire.
Claro, son sonidos
yo
que...
Yo no escuché nunca eso.
No escucha nada usted. Pone el video, pone play, le da dinero con las reproducciones al que lo subió.
Sí.
Y hay un cartel que dice, usted está escuchando una frecuencia...
Pero eso para curarse.
Un cartel cualquiera oye.
Y bueno, que no está en el rango del oído humano, pero lo está curando. O lo está...
Ah, mira usted.
Y son mentiras.
Es mentira.
Es todo mentira.
Qué barbaridad.
Sí.
Bueno. Un momento que viene el siguiente consejo, que es el siguiente.
Igual hay gente que quizás también escuche con dificultad este mismo programa.
Claro.
Ahora mismo.
Incluso no había, por ejemplo, no había siguiente consejo.
Claro, sí.
Dice, usar gotas de cera de vela derretida.
No, pero ¿qué más?
Sí, bueno, a mí me han dicho que si te pones, te lo dejas toda la noche, al otro día te la sacás y escuchás como fenómeno.
No se lo puede sacar, le queda un tapón de cera de parafina.
Claro, pero debe ser así el sistema, como dice el señor.
No,
hace una especie de dedal de cera, claro. Y después lo retira entero.
Termina con restos solidificados dentro del canal.
Claro, peor.
Y a menudo en el consultorio de urgencias.
Sí.
Usted no me diga que se echó vela.
No, lo que pasa es que esto es todo cerumen de mi propia producción. Ah. Es una producción...
Sí.
Que me ¿cuánto hacía que usted, digamos, no exoneraba el cerumen de su oído?
No, es la primera vez que vengo a
sacarlo. Que no hay que sacarlo. A menos
hay
que sea...
dejarlo, ¿no es cierto, doctor?
Claro, a menos bueno, que usted tenga un problema. Nadie aconseja sacar la cera.
No, nadie aconseja si la cera no se le acumula. Pero si usted tiene una formación... No,
a mí me han sacado un tapón.
Sí.
Mire, bueno. Una cosa así.
Pero, señor, aclare que es así porque...
Un habano era.
Más o menos. Hay formaciones congénitas que el oído hace como una caída adentro y se le acumula... Sí. Y tiene que ir...
Yo nunca me saqué, debo tener.
¿Debe tener o no?
Bueno.
Y, porque lo que... Doctor, si verdaderamente a uno se le introduce un insecto.
Sí, sí.
¿Cuál es la conducta más apropiada?
Bueno, es acudir primero a un otorrinolaringólogo de confianza.
Ajá. Tiene que ser... ¿cuánta confianza? Porque yo conozco otorrinolaringólogo. Sí. Pero tener confianza, señor, de decirle de che...
No, bueno, no, señor.
De más tocarlo por ahí cuando lo vea.
No, un profesional que esté...
Sí, bueno, pero no tiene...
Ahora, un remedio, yo me imagino un remedio casero, teniendo un insecto en el oído, puede ser, digo yo, utilizando elementos naturales,
sí,
una jeringa con jugo de limón.
Pero se lo va a tirar adentro del oído.
Adentro del oído.
Ah, pero mire,
y el insecto sale.
Ácido el limón, después no, bueno, va a quedar toda una cara así.
Sí.
Pero ¿sabe cómo sale el insecto con el jugo de limón?
No va a salir porque no
sale
encuentra.
Pintando.
Sí. Si no sale, el insecto no sabe salir ni por una ventana. Bueno. Mira que va a salir de ahí. No puede salir. Se hace un problema.
Y si usted lo agarra con una pinchita... De una de
las
patitas.
No, pero no tiene que meter nada en el oído. Ya quedamos que no.
No, pero lo agarro de afuera. Por ahí le quedó una pata afuera, le quedó.
Sí.
Yo lo caso con la pinza de pilar, tiro despacito.
Sí. Cuidado, eso me parece que sí.
A lo peor que puedo hacer es tratar de metérselo para sacárselo por el otro lado.
No, no.
Bueno, pero, perdón, si uno agarra un hisopo y empieza a aplastar el insecto hasta pulverizarlo... Y que muera también, adentro del oído.
Claro, y después ya seco el insecto, claro, va saliendo solo.
Sale un fósil.
Claro.
Bueno, vio que, no sé si se enteraron, creo que fue esta semana, hubo un casamiento de los tantos que hay en la Argentina.
Sí, claro. No me enteré. No.
Y le tiraron, y si todavía no le dije nada.
Ah, bueno, no. Pues no me enteré.
Pero igual no me había enterado.
No, ¿de un casamiento o no?
Vio que es clásico que le tiran arroz a los novios.
Sí, sí.
¿Qué le tiraron? Insectos.
Le tiraron arroz, pero al novio le entró un grano de arroz por el oído. Hay que tener mala suerte, casarse. Y encima, que un grano de arroz le entre por el oído.
No. ¿Y qué?
Y lo tuvieron que intervenir, suspendido el casamiento, suspendida la fiesta.
Para mí, que te diga la verdad.
Le tiraron con bronca, ¿eh?
No, el tipo
se lo tiró.
A casar, hizo así.
Sí.
Ya todo planeado con los amiguetes.
Sí.
Dice, nosotros te tiramos arroz. Bueno, así, así.
Un espamento bárbaro.
Te llevamos a hacer una pieza y te decimos, bueno... Sí. Suspendido el casamiento.
No, ese es usted que hace esas cosas.
Bueno, no uses audífonos truchos.
Ah, sí, hay audífonos, sí. Sí.
En los últimos años se multiplicaron los audífonos baratos. No parece, ¿eh? Truchos puede ser, pero baratos no.
No,
yo me compré unos que me salieron un ojo de la cara hasta que me di cuenta que oía igual... Con y sin el audífono.
Y entonces son truchos prácticamente.
Sí,
bueno,
pero me salió carísimo.
Se salió un oído de la cara.
Sí, claro. No están calibrados por profesionales ni adaptados al tipo de problema que tiene cada persona.
Claro, no es que uno va y se compra un talle de...
Le digo que hay unas aplicaciones para comprar online de las conocidas.
Sí, pero...
Y venden auriculares...
Pero usted no puede difundir eso en un medio de comunicación.
Audífonos, no auriculares, audífonos.
Sí.
Lo venden...
¿A dos pesos?
A dos pesos,
y sí. Bueno, yo quiero eso.
No, pero...
Que me vendieron a mí, valía miles.
Bueno, no, pero le hace mal... Es como los anteojos. ¿Vio que está el anteojo de la óptica autorizada que vale 1.000.000 de pesos?
Sí.
Y está el anteojo de la estación de tren.
Un peso, de los manteros.
Vale un peso.
No, uno no vale, pero vale 50.000 pesos, pongamos por caso.
Sí.
Pero le hace mal a la vista eso.
Y el otro también.
No, el otro no, señor. Yo una vez me compré unos así, de eso tipo lupa.
Sí, sí,
para... Y me dio dolor de cabeza. Uno ve... Es cierto que ve.
Bueno, y entonces...
Y bueno, ¿para qué lo compra? Para
claro,
ver.
Claro, sí, pero después parece que eso genera daños.
Bueno. ¿Hay alguna, doctor, qué tal?
Buenas
última
noches.
Pregunta. Sí. ¿Hay alguna comida que...
Zanahoria.
La zanahoria.
La zanahoria.
No, la zanahoria es para los ojos.
Para los ojos.
Pero no, yo le iba a decir que haga mal.
¿Que haga mal a la audición?
Sí.
No, ninguna comida, porque, mire, todo lo que entra por la boca...
Sí.
Al oído no le interesa.
Le entra por...
No le interesa. Sí. Ahora, fíjese, usted, por ejemplo, cuando come, y usted también le pregunta...
Sí.
Y mastica.
Sí.
¿Se escucha?
Masticar, para adentro,
masticando.
Sí. Depende de lo que comiere.
Sí.
Claro.
Por ejemplo, si como pochoclo, se escucha muy fuerte.
Muchísimo más.
Yo
que...
no puedo ver la televisión comiendo pochoclo.
Claro.
Sí.
No entiendo lo que se dice.
No. Y hay gente que va al cine y come pochoclo. Claro. No se escucha nada. ¿O será por eso que el cine vio que está con un volumen muy alto? Las salas de cine.
Las salas de cine, sí.
Se escucha.
Es tremendo, tremendo.
Sí. Debe ser por el pochoclo.
Sí, y porque nivelan para arriba, nivelan bueno, para sí. arriba. Mejor que escuchen hasta los sordos y listo.
Claro, bueno,
no,
sí, pero...
Y no el que no quiere oír.
Es mucho eso.
Bueno, voy a llevar entonces...
¿Qué va a llevar? Porque no sé ni qué vendo.
Este, audífono derecho llevo. No me diga que no se puede.
No se puede,
va a empezar a caminar en círculos. Y sí. Claro, porque queda desnivelado.
Se queda desnivelado.
Tiene que llevar los
pero
dos.
Pero si yo del otro oído oigo bien, señor.
No, pero igual, pero
lo, tiene igual lo pone
pero
y lo...
Pero me quiere cobrar el doble.
No, lo pone apagado, lo pone mínimo.
Sí. También hay personas que se compran tapones para no escuchar. No para escuchar bien.
Claro,
sí.
Para poder dormir.
Y lo hacen a medida, ¿eh? Hay uno de silicona.
A ver, mire, yo tomé la medida mía, es esta.
Sí.
¿Esto? ¿Esto es de una oreja?
Así de grande, sí.
No. ¿Pero cómo tomó la medida de...?
Métame con un lápiz.
No sé, me parece raro. Nosotros le tenemos que, para hacerle el molde,
ajá.
Como es de silicona...
Yeso, ¿no?
No. Ah, el molde es algo parecido al yeso.
Claro.
Le hacemos el molde y después usted va a tener la réplica hecha con silicona... Se lo pone.
Son únicos porque están hechos para cada uno, tienen para las orejas distintas.
Cada uno tiene el agujero de un tamaño distinto.
Sí, por eso. Usted es el...
Sí, señor. Y la forma.
Claro, distinta. También.
Y se mete abajo del agua, no le entra ni una gota.
No, nada.
Nada.
Hermético.
Sí. Los nadadores andan con esto.
Bueno, lo voy a llevar entonces.
Muy bien, tiene que
llevarlo. Gracias, doctor.
No, por favor, un placer haber estado.
Bueno,
esta noche.
Es un informe estupendo.
Sí.
Realmente. Estupendo.
Igual creo que yo que la población cada vez va a ser más sorda.
¿Eh?
Más sorda la población. El sí. futuro del ser humano, y sordo.
Por los demasiados ruidos que hay en
pero
la
claro.
vida cotidiana.
¿Quién era que decía para lo que hay que escuchar?
Claro. Así es.
Es así. Bueno, pero sí tenemos mensajes escritos, en este caso, bueno, no orales, bien. Que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Hola Alejandro, Patricio Gillespie, soy Diego de Córdoba. Le regalé a Alejandro dos libros. El libro del desasosiego de Fernando Pessoa y una edición cansadita de Vida de Miguel Ángel de Giovanni Papini.
Sí, sí.
Bueno, parece que...
Son dos libros extraordinarios, sí. Desde luego, ¿no? Lectura recomiendo.
Bueno, le dice que el uno de los libros se me cayó abierto al piso y se partió en dos, le pide disculpas. Bueno, saludos al trío, a Mike, a Vincent. Bueno.
Hola Dolina, felicitaciones por el premio ganado en España. Se refiere al premio Ondas.
Ondas.
Sí. Dice Ofelia de la Plata, muchas gracias. ¿Qué más?
Aquí los escucho casi todas las noches, me acompañan en los sueños heroicos. Donde usted solo me tomaba el pelo y se reía de mí. Ah, parece que es un sueño real que tuvo. Con lágrimas por saber los compañeros de dolores compartidos, que no vale la pena mencionar, el domingo en el Quality, esto es en Córdoba, ¿no? El público
sí,
cordobés.
Sí, el público claro. cordobés.
Lo aplaudí desde el fondo. Dice Eric de Barrio Alberdi todo esto. Ojalá los volvamos a ver pronto en Córdoba.
Daniel de Catamarca dice, siempre tuve una fantasía... de poder hurgar entre los cajones de un compositor. Bueno, y me imagino que habrán quedado guardadas, perdidas entre papeles, genialidades que no pasaron los filtros. Bueno, pero me parece interesante. Quisiera saber su opinión. No lo sé, depende. Algunos compositores tienen filtros, otros no. Viva el León de Francia, agrega Daniel de Catamarca. ¿Qué más?
Marc nos escribe de Morón. Dice, ¿cómo andan los Vengadores? Hace mucho que me acompañan y últimamente me preguntaba, ¿en qué andará el discotecario?
¿Se jubiló?
¿Es jubilado? ¿Cascarrabias? Me gustaría que vuelva. Dice, por otra parte, le quiero agradecer a Dolina por haberme acercado a Robert Graves. Empecé con Mitos Griegos y ahora estoy leyendo Yo, Claudio. No puedo creer que un escritor me haga llorar a través de las palabras. Bueno.
¿Qué más?
Hola amigos, soy Manu de Liniers. Mire el dato o el ejercicio que propone. Dice, ¿recuerdan el preámbulo las instrucciones para dar cuerda al reloj de Cortázar?
Sí.
Sí. Bueno, he descubierto que si reemplazan reloj por celular y cuerda por batería, cada vez que lo nombra, ese cuento es de una actualidad brutal.
También puede reemplazar Cortázar por usted.
Sí, también.
Es lo que acaba de hacer.
Claro.
Y así, todo por el estilo.
Hace más de 20 años que escucho La Venganza por el hombre que está sentado al lado mío, No sé si agradecerles o qué. Aprovecho para pedirles que saluden a Gabriel, el susodicho, por su cumpleaños, que fue el sábado.
Gabriel, que está sentado al lado.
Sí,
como
sí, claro, claro. Esto es Malena quien nos escribe este mensaje.
Muy bien, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.
Soy Germán de Altagracia. Gracias por el excelente show del domingo en Córdoba. Normas y libertad. El equilibrio entre estos conceptos se puede alcanzar como sociedad, pregunta, ¿no? Germán. Bueno, el asunto es, decía Freire, que nadie puede decir soy libre, solo puede luchar por serlo. Bueno, es un asunto viejo que está ahora en el candelero, ¿no? ¿Cuáles son los mandatos? ¿Es posible incumplirlos? ¿Es posible rebelarse contra ellos? Es más, ¿es posible reconocerlos como tales? A todo hay que pensarlo. ¿Qué tan libres somos realmente hoy? Bueno, es una linda forma de empezar una cadena larguísima de pensamiento, de cálculos y de perplejidades. Bueno, ¿qué más?
Acá Mariana de Caseros le pide que toque Celos.
Bien, siempre tocamos esto.
Sí, solo.
Ese detenerse sobre el acorde vecino en la escala de
sí.
¿Qué más?
Todas las noches es irse a dormir con una sonrisa y una reflexión. Nos hacen la vida mucho más feliz. Qué lindo tenerlos cerca. Los quiero, los respeto y admiro.
Muchas
Marcela,
gracias.
Desde Olivos.
Bueno. Muy bien, gracias por todos los mensajes. Hay, por supuesto, muchísimos más, pero bueno, tenemos que hacer el resto.
Y no olviden que ya está en puerta.
¿Qué?
El libro de Patricio Barton, no importa cuando leas esto.
Sí, así,
sin embargo, todavía no lo puedes leer, a pesar de lo
no,
que
no, bueno, porque está recién saliendo de la imprenta.
Claro, bueno. Está la preventa en editorialmarea.com.ar. Si le parece, tenemos que hacer una pausa, pero antes déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Grostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias están a cargo de Cora Varenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web, en lavenganzaseraterrible.com. Ahí está en detalle cada una de las presentaciones de las obras, que están muy diversificadas. Aquí están ahí en detalle, con fechas, con lugares, links para sacar entradas, etcétera, etcétera.
Mañana Junín, por ejemplo.
Sí, señor.
Mañana Junín, sí, señor.
Y después su ruta, y como dice, todo. Y sigue. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar esta noche de amantes reales que cambiaron la historia. Bueno, se trata de algún... un poquito de indiscreción, ¿eh? Y vamos a empezar, la colección es breve, son dos amantes, muy famosos.
Bueno, muy bien.
La primera fue amante del rey de Inglaterra, se llamaba Barbara Palmer, duquesa de Cleveland, fue la amante del rey Carlos II de Inglaterra. Carlos II fue el rey de la Reconquista, es decir, a Carlos I le cortaron la cabeza y fue sustituido por una efímera república en Inglaterra, uh-huh, hasta que después viene la reconquista, digamos así, la restauración, es la palabra buscaba inútilmente, allá en la oscuridad de mi mente, y ahí aparece Carlos II. Carlos II era muy famoso por ser mujeriego, y Bárbara Palmer provenía de una familia noble, pero muy pobre. Ella estaba casada, el primer matrimonio de Bárbara, con un tipo llamado Roger, muy poco ventajoso como partido. Sí. No era un tipo muy atractivo, no tenía fortuna, no tenía poder, y la pareja no fue feliz. Bárbara se consolaba con un par de amantes.
Bueno.
A ella la describían como una mujer hermosa, de ojos violetas, boca elegante. Me pregunto qué será elegante, aplicado a una boca. Bueno, dicen que también era un poquitín extravagante, que tenía gustos caros y un temperamento bastante agresivo. Pero fue su belleza lo que captó la atención de Carlos II allá por el año 1660, cuando ella tenía 20 años y él 30.
Bueno.
Ni bien empezaron el romance, parece que Bárbara recibió propiedades, títulos, plata, puestos reales. Bueno, sí, ¿qué quiere? Yo soy la novia de un rey, ¿no?
Sí, tiene razón.
Y un pichi como yo. Hay que decir que el marido de la tipa, Roger, sabía todo. Y estaba de lo más contento, porque incluso como parte del arreglo, él también se había beneficiado de aquel romance. Aunque con el tiempo el matrimonio este se disolvió, bueno, el tipo sacó mucha ventaja, imagínense, ¿no? Pero Bárbara permaneció siempre junto a Carlos, junto al rey. Le dio 5 hijos ilegítimos, claro, si no era el marido.
Sí, sí.
Bueno, hijos a los que Carlos no solo reconoció, sino que además les otorgó títulos.
Bien por Carlos.
Muy bien, Carlos. Bueno. ¿Qué tal, Carlos? Sí. Bárbara fue la amante oficial de Carlos y se posicionó por encima de todas las mujeres de la corte. Ella se fue metiendo cada vez más en la política y se convirtió en una de las personas que más podía influir al monarca. Por eso, constantemente era sobornada por embajadores extranjeros, coimeada por o aquel embajador, y fue usada para influir en las decisiones de Carlos. Finalmente, Bárbara se convirtió en una de las personas más ricas y poderosas de Inglaterra, tanto que se la llamó la reina sin corona. Bueno, esta situación la llevó a enfrentarse con la verdadera reina. ¿Cuál era la reina? Catalina de Braganza. ¿Qué nos dice el apellido Braganza? Que era portuguesa, ¿no?
Uh-huh,
bueno. Sin embargo, Catalina era bastante tolerante con su esposo y con los amorío. Sin embargo, detestaba a Bárbara, no le gustaba porque decía que era muy cínica. Además, Carlos la había obligado a su mujer, Catalina, a recibir a Bárbara como su dama de compañía, que era un cargo.
Claro,
un cargo,
claro. Sí.
A esta dice, me la tomás como dama de compañía. Por eso, la mujer de Carlos, Catalina, casi se manda a mudar de la corte y se vuelve a Portugal. Pero al fin, Carlos pudo resolver y hizo que su mujer aceptara una convivencia armoniosa con su amante. Hay que decir que a Carlos no le salió gratis este chiste, porque estas dos mujeres tuvieron varios enfrentamientos, durante los cuales Carlos se negó a darle la espalda a Bárbara Palmer. Y debido a eso y a la falta de hijos, el matrimonio entre Carlos y Catalina resultó un desastre.
Que
se lo estaba por anticipar.
Que era cantado.
Muchos ministros presionaban al rey, incluso Bárbara también, para que anulara su matrimonio con Catalina. Y porque imagínense ya, con la reina Catalina fuera de juego, el poder de Bárbara tendría un poder,
claro,
una fuerza ilimitada. Pero el Carlos no quiso saber nada con divorciarse de Catalina y, para sorpresa de muchos, exigió que se la respetara como la única y auténtica reina. Míralo vos. Y vio cómo son algunos tipos. Mientras él le falta el respeto, todo bien.
Claro, pero
como al pibe lo fajo yo.
Sí.
Bueno, para finales de 1670, Carlos ya se había aburrido de Bárbara, quien por su parte no perdió el tiempo y ya andaba
con
unos cuantos tipos. Fue perdiendo parte de sus propiedades y su posición en la corte, y sin embargo, seguía manteniendo un buen pasar, claro, porque ya lo había hecho. Bien. En el año 1705, Bárbara se casó con el general Robert Fielding, aunque parece que el tipo se casó por su plata. Mirá vos cómo se la maltrató y la engañó toda la vida.
Mira usted, señor.
¿Qué? Bárbara murió a los 68 años y pasemos inmediatamente a otra amante.
Bueno.
Que los seguidores de este programa la conocen muy bien porque es Madame de Montespan.
Sí.
La principal de las amantes del rey Luis XIV de Francia. Se llamaba Françoise Athenée de Rochechouart. Y después se casó con un señor, el que era el marqués de Montespan.
Sí.
Y entonces fue más conocida como Madame de Montespan. Luis XIV también era muy mujeriego y tenía muchas amantes con las cuales incluso engendraba.
Bueno, ¿y lo reconocía?
Algunos sí, otros
Carlos.
No.
Ah, bueno, muy bien.
Tuvo muchos hijos ilegítimos. Bueno, su historia con la Montespan fue la más escandalosa. Ella había crecido en el seno de una familia rica, sofisticada. Le habían arreglado un matrimonio, ya siendo muy chica, con el marqués de Montespan. Tuvieron hijos, pero esta pareja no era muy armoniosa, y ella se consiguió un puesto como dama de Enriqueta, la duquesa de Orleans. ¿Qué quiere decir? Ahí está, a ver si recuerdo bien. Enriqueta era la mujer del hermano de Luis XIV. El hermano era Felipe de Orleans, llamado Messier, un señor muy aficionado a los albañiles.
¿En serio?
Sí, bien. Entonces, era dama de compañía de la cuñada del rey. Ingresó a la corte, todos la describían como una chica muy hermosa, ojos azules, cabello rubio. De inmediato se convirtió en una mujer admirada, pero también muy apreciada por su sentido del humor y su talento. O sea, no solo por su belleza, ¿no? Ella se hizo amiga de la amante favorita del rey en ese momento, que era Luisita de la Valliere, una tipa que cantaba. Son tres amantes famosas tuvo Luis XIV, que tuvo muchas, ¿no? Que eran Luisita de la Valliere, la primera, después Madame de Montespan, y después finalmente Madame de Maintenon. En esta posición, cercana al amante de Luis XIV, quedó ahí como mostrándose a ver qué podía conseguir. Allá por 1666, la Montespan ya estaba metida adentro de la cama de Luis XIV. No quiero entrar en detalles.
No, y ya no es necesario.
Nos estábamos esperando igual. Nada,
pero parece que la relación era muy lujuriosa. Primero, el rey no le hacía mucho caso. Después, empezó a sentir por ella una simpatía.
Bueno.
Me pareció que era una buena amiga.
Sí.
Y después vio cómo son estas cosas.
Se enamoró.
Amiga, cuando quería acordar, estaba acostada a tu lado en el catre.
Ah, bueno.
Dicen las malas lenguas que en muchas ocasiones el rey incluso procedía a abrazarla, acariciarla,
sí,
delante de los empleados de la corte.
Uy, todos se avivaron.
Cuando todavía no habían cerrado la puerta de la habitación para rajarse.
Apurados.
Bueno, y parece también que cancelaba cualquier reunión de Estado para encerrarse con Madame en la pieza.
Bueno.
El rey Luis estaba tan encantado con ella que incluso ella misma a veces le conseguía otras amantes para que la dejara descansar un poco, porque
por favor
no podía ni salir de paseo. Bueno, tuvieron tres hijos que fueron legitimados por el rey. Acá no hemos mencionado hasta ahora a la reina de Francia, que era María Teresa.
Estaba casado el rey.
Claro, con María Teresa de Austria.
Sí, pero sí. ¿Y cómo?
Ni apareció la tía.
La reina se tuvo que aguantar que la amante de su esposo recibiera más respeto y atenciones que ella. La Montespan también se ganó enemigos, pero Luis la mantenía protegida. Fueron amantes durante 12 años, es bastante, ¿no? Y fue la figura central en ese lapso del Palacio de Versalles, y la mujer más rica de Francia.
Bueno.
Pero Luis no dejó de involucrarse con otras tipas. Con el paso de los años, perdió interés en ella. Y ahí aquí viene el episodio que hemos contado, incluso no hace mucho aquí, de la Boisin, una hechicera que, bueno, les vendía a los ñatos de la corte filtros mágicos para mejor desempeñarse en el amor, o incluso para, mediante magia negra, seducir a personas. Pero también parece que, aprovechando para hacer una oferta más extensiva, también vendía veneno por si quería liquidar alguno.
Claro. Todo en el mismo paquete.
Ahí un día se destapó la ola, hablábamos aquí de cómo, quién fue la reñí, que era un vigilante, bueno. Aparecieron ahí nombres de personas muy importantes como clientes de la Boisin, y una de ellas era Madame de Montespan. Parece que la tipa había engatusado al rey a fuerza de polvo mágico, o para decirlo mejor, había tratado de asegurarse el amor del rey encajándole las porquerías que vendía la Boisin. Luis la protegió de los cargos criminales, pero el escándalo destruyó la reputación de Madame, tuvo que abandonar la corte, la mandaron a un convento, le impusieron penitencias, Luis incluso le impidió a ver a los hijos que tenía con ella, rápidamente la reemplazó por la última de sus grandes amantes, Madame de Maintenon, que incluso había sido muy amiga de la Montespan. Y parece que esta chica, la nueva amante de Luis, evitaba los escándalos, era religiosa, callada y caritativa, y de hecho le pidió a Luis que le devolviera su lugar a su esposa, a la reina María Teresa. Y la convivencia en este triángulo, en este otro triángulo, fue mucho más pacífica. Al morir la reina, Madame de Maintenon fue el gran amor y la esposa de Luis. Se casó en secreto con él.
Ah, mire qué bien.
Se casó en secreto, recién se supo después. La pobre Montespan pasó su vida recluida en el convento sin lujos ni, ni poderes, ¿no? Murió allá por 1707, la pobre madame. Bueno, dos amantes de las bravas, ¿no? De las más poderosas que las mujeres de los reyes. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar estas dos historias, ¿no? Propongo que escuchemos una canción de Sandro.
Qué bueno.
Qué bien. De mis preferidas. Y se llama Dos Solitarios. Los dos solitarios podrían ser los dos maridos. El marido de Bárbara Palmer, el tal Roger, y el marqués de Montepin, el marido de Madame. Bueno, los dos solitarios podrían ser también los dos reyes.
No eran tan solitarios.
Pero no, en realidad eran todo menos solitarios.
Claro. O las dos esposas.
O las dos esposas.
Las dos esposas, dos solitarias.
Váyase. O quizá nosotros tres, somos los dos solitarios.
Sí. Al final está lleno de solitarios.
Estamos tan solos que en vez de tres somos dos. Bueno, como quiera que sea, vamos a escuchar esta bellísima canción del querido Sandro.
Un piano, un acordeón y un contrabajo, y ganas de sentarnos a charlar. El clima es ideal, pues por lo bajo podremos nuestra historia comentar. Dos solitarios que en este mundo, cansados de la luz que da de alma, detienen un instante, confiesan su amargura y buscan esquivar la realidad. Dos solitarios. Que allá comienza. Ven, vivamos la ilusión. Ay, ven, la noche nos acerca. ¿Ves? Se duerme ya el dolor. Ven, la noche tiene brillo. ¿Ves? El mundo es de los dos. Ay, ven, intenta una sonrisa. Ven, pensemos que es amor. Ven, la noche nos acerca. ¿Ves? Se duerme ya el dolor. Se apagan ya las luces y colores. La orquesta se ha marchado del lugar. Despiertan otra vez viejos dolores, el mundo y otra vez se echó a rodar. La magia terminó. Vamos, mi amigo. La noche ya murió. Dios, mi amiga. Adiós.
Era Sandro. En La Venganza Será Terrible, Dos Solitarios.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Quédate en la 750. Quédate en la 750. La 750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web, lavenganzaseraterrible.com. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, si es verdad que mañana vamos a estar en Junín,
sí.
No olvidemos que muy cerca está la Laguna de Gómez.
Sí, cierto, sí. Tiene razón.
Y entonces... no está mal pensar esta noche en lagunas.
Está muy bien.
Bueno, y genial. Da la casualidad que viene el verdadero o falso. Atención, por favor, basta, porque voy a hacer desalojar la sala.
Bueno, sí, pero
en cualquier momento.
La vez pasada fue escandalosa porque mi victoria fue escandalosa. También.
Yo estoy preocupado porque se está achicando la diferencia hoy de 2 puntos a favor.
No, existe eso.
Los oyentes lo saben todos.
No sé de dónde la saco.
Y tengo miedo que se achica 1 punto la diferencia, por eso estoy tenso, estoy nervioso.
Bueno, entonces el tema de hoy es verdadero o falso,
sí,
sobre animales de lagunas.
Qué específico.
Muy específico. ¿Cuántos animales hay que viven en la laguna?
Hay.
Sí, hay.
El chancho, por ejemplo.
Sí, el pejerrey.
Sí.
La nutria.
Sí.
Bueno, vamos directamente.
Bueno, a ver.
Primero, una consideración general. A ver si es verdadera o falsa. Todas las lagunas tienen peces.
Falso.
Falso.
Falso. Algunas lagunas de altura o de formación reciente que se han formado, ponele,
claro,
anteayer.
Sí. No, bueno, no sé si anteayer.
No tienen pescado.
Es verdad.
Porque nunca estuvieron conectadas con ríos ni fueron colonizadas.
Exactamente.
Solo tienen insectos, ¿vio?
Sí, sí.
O microorganismos resistentes, una porquería.
Sí, ¿y sí, cuándo llega el pez ahí?
Cuando se conecta,
claro,
con el sistema de río.
¿Y si no se conecta nunca?
O a través de una...
No tiene.
No tiene nunca.
A través de una inundación, por ejemplo,
claro, puede ser.
El caudal de un río.
Si tiene un balde,
sí,
en el fondo de su casa, no,
sí,
tiene peces.
No tengo peces.
Ahora, por ahí, si mete el balde,
sí,
en el río Paraná, en una de esas saca un pescado. Sí.
Pero, por ejemplo, dada una laguna X que no tiene peces, voy, arrojo un pejerrey,
sí,
macho.
Ya lo conectó.
Sí.
Un pejerrey macho y... un bagre hembra, por ejemplo.
Puede haber que sí.
O viceversa.
Pero
¿se cruzan?
Puede pasar.
Vaya a saber cuáles son las conductas,
sí,
sí, sexuales,
sí,
de uno y otro.
Sí, bueno.
¿Quiere que se lo diga así o quiere que le haga señas?
No, está bien, señor. Entiendo perfectamente.
Bueno, segunda pregunta. Por definición, las lagunas son de agua dulce.
Bien. Falso.
La pregunta es falso. Hay de dulce y salada. Falso.
Verdadero.
No, falso.
¡Bien!
Señor, no puede gritar.
Pero esto es una locura. Pero no se puede estar así.
¿Cómo se va a sacar la remera y va a quedar en corpiño?
No, y los gestos que me hace...
No, está bien, pero escúcheme.
Considerándolo.
Lo tenía contenido.
Pero bueno, no todas las lagunas son de agua dulce. Algunas, como la laguna Mar Chiquita.
Exactamente.
En Córdoba,
yo estuve ahí, no sé por qué dije.
O la laguna de Torrevieja, en España, son lagunas saladas. Esto ocurre porque el agua se evapora más rápido de lo que se repone. Bueno, no importa.
Bien.
Tercera cosa.
Sí.
Los chanchos disfrutan de la laguna.
Verdadero.
Y sí, verdadero.
Sí. En zonas rurales,
bueno,
los chanchos domésticos y los jabalíes salvajes suelen acercarse a las lagunas para refrescarse, para beber agua o revolcarse en el barro.
Sí.
Es importante mantener la distancia con el chancho, ya que pueden reaccionar de forma agresiva.
Exacto.
Si se sienten amenazados, cosa que es.
O si usted se acerca a las crías, las está bañando.
¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
Estaba esperando esa frase.
Atención. Los huevos del sapo.
Sí. ¿El sapo es un amigo suyo o el animal?
No. Los huevos del sapo cambian de color con la luz.
Con la luz.
Verdadero.
Cambia de colores.
Verdadero.
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 ¿Vio?
Puede ser color rosa.
La capa exterior gelatinosa de los huevos.
Sí.
Puede volverse más clara o más oscura según la cantidad de luz solar.
Sí.
O la linterna que usted le arrimare a los huevos.
Y puede llegar a tener el color del chicle, por ejemplo.
Sí. ¿Ah, sí,
¿qué
tanto?
Color es el chicle?
Como rosado, el chicle de frutilla.
El de tutti frutti.
El de tutti frutti, claro. Sí.
Bueno, otro. En África hay una laguna.
¿Qué?
Que hierve naturalmente.
¿Naturalmente? ¿Sola? ¿Con el sol o con qué?
No, pide aclaración.
¿O con el volcán?
Que hierve. Ahí está.
Y verdadero debe ser.
Falso.
Falso.
¡Bien!
Señor, por favor.
No existen lagunas que hiervan en África. Sin embargo, en otras regiones del planeta.
No, pero
sí hay lagunas termales.
Obviamente que sí.
O volcánicas.
Pero entonces, ¿por qué dijo
pero
África?
En África, no, te aclaré.
¿Y por qué dijo África?
Primero que dije.
Y bueno, preguntó porque, en África.
Claro.
Pero no hay nada.
Podría que le dijera, en la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
¿Hay lagunas que hierven?
No.
¿Usted qué iba a contestar?
Que no, pero eso, no. Pero eso es azaroso. No, hay
no
una
es
relación,
azaroso. Yo pensé
no hay una
en África
causa,
toda
no,
la cuestión.
Yo pensé en las lagunas que se forman, por ejemplo, en Copahue.
Sí, pero no es África.
No, no es África, es Neuquén.
Bueno, más a mi favor.
Bueno, no, bueno, ¿qué hace?
Basta, por favor.
Pero hierve por el volcán.
Bueno,
había que pensar.
Se llama la policía.
No, había que pensar en África.
Es una vergüenza,
no,
porque es azaroso.
Hay lagunas donde viven focas.
A mí ya no me importa lo que diga.
Bueno, diga lo que quiera.
Falso.
Falso.
Verdadero.
Bueno, no ganó ninguno.
Además de la foca del Caspio.
Qué raro, la foca necesita del mar abierto.
Sí. Existen focas que viven en lagunas costeras.
Buah.
Y lagos de agua dulce del Canadá, de Alaska, Rusia. Aquí está la foca del lago Saimaa, en Finlandia. Es una foca de agua dulce. Bueno, ahí está.
Es foca, seguro.
Hay un dato en esa laguna. Los insectos acuáticos. Y viene a cuento de la siguiente pregunta.
A ver.
¿Pueden caminar sobre el agua de la laguna? De la laguna Saimaa.
Verdadero.
Verdadero. Facilísima.
Verdadero. Sí.
Verdadero.
Verdadero. Verdadero.
Bien, claro. Muy bien. Claro que sí.
Ahí, insectos son más livianos que el agua.
Bueno, muy bien. Las lagunas con fondo de barro.
Sí.
Pueden tragarse objetos pesados.
¿Lagunas con fondo de con fondo de...?
¿Usted quiere la anulo la pregunta?
No, no, no la anule, porque es verdadero.
Verdadero, sí.
Verdadero.
Ah.
El fondo fangoso de muchas lagunas puede ser tan blando que cosas como palos...
Sí.
Es que, a ver, nómbreme una cosa como palo.
Escoba.
Ah, muy bien.
No, un auto. Cualquier cosa.
Animales muertos se hunden rápidamente.
Se la traga el barro.
Hay otra. Hay peces de laguna que pueden respirar fuera del agua.
Epa.
Ah, pero ¿cuánto tiempo?
No dice.
Bueno, pero no, está mal el informe porque...
Un minuto, ya está.
Un minuto es un montón.
No me mire, porque esta vez voy a dejar que conteste usted.
Bueno, yo no voy a contestar. Entonces,
¿por qué no?
Vamos a estar toda la noche.
Yo contesto.
Bueno,
es falso.
Es falso, claro que es falso.
Es falso. No puede respirar.
Es por... verdadero.
Bueno, sí. Listo. Ningún... No, seguimos todo igual.
Otra. Las lagartijas que viven cerca de las lagunas pueden respirar bajo el agua durante varios minutos.
Sí, verdadero.
Verdadero.
Falso.
Pero
si seguimos igual. Seguimos igual la diferencia así.
No sabe ni una cosa.
Cállense. No pueden respirar abajo el agua.
Bueno.
Está mal hecha la pregunta.
En general evitan meterse al agua, prefieren refugiarse entre las piedras o entre la vegetación, pero no en el agua.
Ni siquiera se meten. Bueno.
Pero ni siquiera pregunta. Se meten. No. Y además,
silencio, por favor.
¿Por qué le hace la pregunta entonces si ni siquiera se
meten? Hay serpientes que viven cerca de las lagunas y saben nadar.
Verdadero, facilísimo, verdadero.
Sí, verdadero.
Sí, verdadero.
Claro.
No, bien.
Es obvio.
¿Qué quiere que le haga?
Muchas veces ha pasado gente que está nadando y una serpiente
lo rescata.
Viene en dirección contraria una serpiente.
A toda velocidad.
Sí, nadan. Última pregunta. Las carpas que ven aquí son originarias de las lagunas argentinas.
Que conteste Barto.
Falso.
Es falso. Son importadas las carpas.
Exactamente. Sí. Una especie exótica introducida, permítame decir, desde Asia.
Exactamente.
Se adoptaron bien, pero compiten con peces nativos.
Se hace plaga.
Se comen todo. No quedan los peces nativos.
Y pueden alterar el ecosistema.
Exactamente.
Y sí, porque no tiene depredador. No, entonces meten plaga.
Es
como...
una porquería eso.
Es durísima parte de la carpa. Es como usted no la puede ni clavarle un tenedor. Es,
nada,
es como si
no sirve para nada.
De goma es.
Se están tratando ahora de devolverlas.
No, es que ya es tarde porque se reprodujeron.
Y sí, este programa empieza a las 12.
No, señor, es tarde para sacar a las carpas. Porque se reprodujeron, que ni le cuento.
Sí.
¿Por qué? Porque no hay depredadores, señor. Si siguen trayendo animales que no tienen depredador,
un pájaro
no traen un depredador.
Bueno, pero se hace otro ecosistema distinto.
Un pájaro no las puede levantar y llevárselas.
¿No?
Pesan un montón. No.
¿Y por qué la policía no las corta en cuatro con él?
No, bueno, como le... Si siguen trayendo especies...
Y aparte
no
comen cualquier cosa las carpas.
¿Qué comen?
Verdín, comen plantas, comen bichos, comen larvas de mosquito, comen barro...
Por eso prosperan.
¿Quién las trajeron?
Un gil que las trajo, como el que apareció...
El del jardín japonés.
No, digo el de... Que no son peces. El de Carlos King.
Que trajo ardillas.
Trajo ardillas.
Listo, hay millones de ardillas.
Un gil que dijo, qué linda la ardilla esta, me la voy a llevar a mi campo en Carlos King. Y ahora se están, no tienen luz porque se comen los cables.
Cables, comen plástico, comen goma, comen madera.
Y el tipo contento con su fábrica de ardillas.
Los giles son uno de los principales peligros para el ecosistema, sí, evidentemente.
Sí, además que el gil... es el depredador máximo de todas las otras especies. Es así.
Bueno. ¿Qué le parece si seguimos programa adelante?
Sí, por favor.
¿Hablando de giles?
No, como podría ser...
Viene Manuel Moreira.
Ah, viene Manuel Moreira, sí.
Manuel Moreira.
Y viene el sordo Gansé. Qué mal tratamos a la gente en este programa.
Sí, evidentemente.
Y viene el sordo Gansé, por supuesto. Que lo
para no hablar, ¿no?
Sí.
Bueno.
Pero eso después de la pausa.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa ya a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Nuestro querido maestro está en el señor Manuel Moreira. Pase, maestro, nomás buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches. ¿Cómo le va?
Muy bien, aquí para Marina le piden Madame Yvonne. La Cruz del Sur fue como un sino.
Han pasado 10 años. Que zarpo de Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lis, ya nada le queda. Aquel argentino entre patita corral el sol de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Acá le piden Slipping and Sliding.
Es un tema, es un rock and roll. Un rock and roll que
¿Furioso?
Es furioso, pero lo voy a hacer con una guitarra nomás.
Ah, bueno.
No. Es un rock and roll que yo hice una versión que hizo Lennon, pero es un tema de Little Richard.
Ajá.
Vamos a intentarlo.
Bueno.
Slipping and sliding, bipping and hiding, been told a long time ago. Slipping and sliding, bipping and hiding, been told a long time ago. I've been told, baby, you've been told, you won't be a fool no more. Oh, be conniver, nothing but the driver, don't got gift to drive. Oh, be conniver, nothing but the driver, don't got gift to drive.
Lo vi al maestro con los dedos en salmuera.
Sí.
Y
me estoy preparando para una prueba muy difícil.
Sí, por ejemplo, de las más difíciles, tico-tico, que hay que tener como...
Sí, la velocidad de dedos.
14 dedos hay que tener más o menos para embocarle las teclas. Vamos con eso. Bueno, habemos trompeta.
Sí, señor.
Hay muchos pedidos de trompeta. No sé si quiere hacer, por ejemplo, Blue Monk.
Con todo gusto. Blue Monk.
Blue Monk. O Blue Moon.
No, Blue Monk.
Blue Monk.
¿Hacía tiempo Cancino?
Atención que vamos a Junín con todos los instrumentos, ¿eh?
Ah, sí, sí.
¿Cuántos son los
trios?
¿Quién los lleva?
No.
No, señor, por favor.
Trío sin nombre, trompeta, teclado, todo.
Muy bien.
Bueno, vamos con Blue Monk.
Bueno, señoras y señores, nos marchamos. Aquí hay que baldear, así que el maestro dispone del aire con lo que usted le parezca.
A ver si esta le viene bien.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Seguí con las 7:50. Seguí con...
Desde Buenos Aires, Malena. Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50.
Malena. Malena.
Toma pecho tal vez, porque sé que me desdeña, y queriendo como quiero y esperando como espero, no he logrado que me quiera. Me están sobrando las penas, y con pena veré más la soledad. Suerte que tengo un corazón hecho al rigor de cien esperas. Habré perdido esperanzas, aguantado malas rachas y si habré domado penas. Mas hace bien que no es vivir, andar así, siempre golpeado, sin un cariño que alivie este sino de andar esquivando el dolor. Oh, yo sé bien que no es vivir andar así, siempre golpeado, sin un cariño que alivie este sino de andar esquivando el de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. Melancolía de la calle maleva la flor linda como una mañanita de sol, y yo, un estudiante soñador y amante, que no pensó que aquel romance terminaría ahora. Que anochece ya en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de su claro mirar, ella que aún la lloro al nombrar.
anochece ya en mi corazón. Vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de su claro mirar. Ella que aún la solo al nombrar.
Lluvia que regresa y el viento la destrenza otra vez, porque estoy en el tiempo que juntaron los tangos en el viejo almacén, porque soy esta voz enraizada en el aire, porque tengo ese nombre que murmuran varones, porque estoy en el patio que aún repitan balcones. Porque soy tiempo tango, soy de Buenos Aires. Porque yo tengo un alma, mi Buenos Aires, parecida a la tuya. Porque soy de tus calles, con ayeres de barro, de portón y de luna. Porque soy de que doy con mi tango tu dolor y renazo. Al morirme en vos misma, con albas de septiembre, porque soy tiempo tango.
Buenos Aires. Malena. Malena 750. Pasa.
Es la se. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
No hay tierra como la mía, y esta milonga les canto, y esta milonga les canto, y si alguien me desafía, le juego dándole tanto. Soy un criollo de avería, el mundo fui recorriendo. Paso el santo, he visto rubias divinas y morenas tentadoras. Y morenas tentadoras, pero como en la Argentina no he visto tan seductoras. Entre malos y entre buenos, entre malos y entre buenos, debe ser manso y prudente quien anda en pagos ajenos. Y para terminar les digo que esta milonga se acaba, que si acaba les decía, muchachos griten conmigo, no hay tierra como la mía.